Del proyecto social y pedagógico Barrios Orquestados. Tiene como 15-20 minutos y luego la mecánica que seguimos, y siempre lo repito así, es que los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios le harán algún tipo de pregunta o de matiz a su intervención, y usted luego contestará a todos al final de la sesión, ¿no? Así que tiene la palabra.
Muy bien. Buenos días, mi nombre es Samantha de León y soy coordinadora del área pedagógica del proyecto sociocultural Barrios Orquestados. Antes de comenzar, me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento en nombre del proyecto Barrios Orquestados al Parlamento de Canarias, al señor presidente y a los señores diputados y diputadas del mismo por hacernos partícipe en esta comisión de estudios sobre la situación de la cultura en Canarias. Comenzaré esta comparecencia con una concisa explicación del proyecto de Barrios Orquestados para poder contextualizar posteriormente nuestra visión y propuesta de cambio. Si atendemos a la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia del maestro suizo Jean Piaget, que argumentaba: cuanto más manipula y experimenta un niño, más es capaz de desarrollar sus potencialidades interiores. El desarrollo de su inteligencia y de su curiosidad están en función de la diversidad de experiencias que realiza. En función de esto, aceptaríamos como una obligación en términos morales y pedagógicos que todos los alumnos pudiesen tener acceso a una enseñanza integral y de calidad. Esta cuestión es, sin embargo, por diferentes causas, una utopía a día de hoy. La realidad económica, la marginalidad heredada de una clase pudiente frente a otra no pudiente, las leyes de educación adoctrinadas y dependientes de idearios políticos que poco tienen que ver con fundamentos pedagógicos en beneficio de una formación integral del individuo, etcétera, hacen angosto el trayecto deseable. Asimismo, la realidad socioeconómica de ciertas zonas de la urbe agrava este distanciamiento y acentúa la diferencia de oportunidades. Hablamos de zonas periféricas, donde se encuentra un sector de la población desfavorecido. Esta ubicación ha condicionado directamente la realidad del entorno, pues en muchos casos estamos hablando de barriadas situadas en sitios de difícil acceso, sin un programa sociocultural que pueda garantizar un progreso y un progresivo desarrollo de sus habitantes. En el archipiélago canario se viven realidades socioeconómicas muy variables. Ello provoca que la cultura esté muy concentrada en los centros neurálgicos de las capitales y que se descuiden bastante las zonas más alejadas de los mismos. Se podría decir que es una sociedad muy concentrada en la imagen que se da al exterior, de cara al cliente, que es el turista, y que descuida la formación real de sus componentes. En este sentido, se producen de manera cotidiana grandes contradicciones entre las múltiples ofertas culturales dirigidas a un sector concreto, por un lado, y por el otro, las escasas o, en cualquier caso, maltratadas propuestas formativas a nivel cultural pensadas para determinados sectores. Las situaciones sociales evolucionan de la misma manera que el aprendizaje cultural, es decir, los barrios son más descuidados cuantos más alejados se encuentran del núcleo principal de la urbe, y esto realmente afecta a todo su bienestar social. Son muchos los barrios periféricos de las islas en los que los niños y los jóvenes se encuentran carentes de alternativas culturales formativas que los ayuden a generar motivaciones para salir de las calles de donde viven. Pensando en ellos, se concibió el proyecto de Barrios Orquestados. Barrios Orquestados es un proyecto de intervención social a través de la música, creado en el año 2012, para atender las necesidades socioculturales de los barrios periféricos de las islas del archipiélago canario. Atiende zonas donde la cultura llega letargada o simplemente no llega por diferentes motivos. No es solo un proyecto pedagógico con fines artísticos, pretende integrar a todos los ciudadanos en una sociedad que se precie de ser igualitaria en oportunidades y posibilidades. La educación musical puede ser un elemento dinamizador de la vida de estos barrios, de sus vecinos y, en consecuencia, de las comunidades educativas que en ellos trabajan. Si atendemos además al desarrollo comunitario que puede generar, por poner un ejemplo, cualquier agrupación musical del estilo que sea, porque en sí misma representa una pequeña sociedad, podemos asegurar que la herramienta de la música a través de programas formativos puede ser un elemento transformador de la vida de sus usuarios y de su entorno. Barrios Orquestados es un proyecto que trabaja desde la educación musical para favorecer el desarrollo social y que trata de generar una identidad cultural con el foco centrado en la infancia hacia la totalidad de la comunidad. Podríamos establecer, por lo tanto, que los cuatro pilares básicos por los que se basa son la educación, generando un trabajo formativo desde la base, igualdad social, igualdad de oportunidades, cultura, desarrollando una identidad y desde la defensa de los derechos de la infancia. El trabajo social que se desarrolla a través del proyecto facilita, por su naturaleza, la activación de sus usuarios y no solo en un consumo puntual de una actividad sin continuidad en el tiempo. Genera actividades colaterales al trabajo del proyecto, provocando beneficios que van más allá de la propia actividad musical. Produce un estímulo que provoca otro tipo de iniciativas, pues les enseña a participar, es decir, cómo aportar una función proactiva e integradora dentro de su comunidad. La idea de Barrios Orquestados prospera y se hace realidad en el año 2012 en la isla de Gran Canaria, fomentando en las islas una cultura base que revierte en una sociedad futura preparada y nutrida que permita el consumo y la divulgación de una cultura canaria enriquecedora para nuestra comunidad. Barrios Orquestados se consolida como un proyecto único donde se integra la creación de orquestas de instrumentos frotadas, formación complementaria y clases a los familiares de manera totalmente gratuita. Los alumnos y sus familias pueden acceder de manera libre, gratis y sin necesidad de poseer o de comprar los instrumentos, ya que el proyecto se los presta con las ayudas recibidas durante su permanencia en el mismo. Por último, su actividad se desarrolla en colegios que están situados estratégicamente en el barrio y que cuentan con las instalaciones necesarias y permiten el uso de las mismas para el desarrollo de las clases. Por lo tanto, Barrios Orquestados se constituye como un nexo de unión entre el centro educativo y las familias, que permite un fortalecimiento de la comunidad de la zona, así como el acercamiento a los recursos comunitarios, como pueden ser parroquias, centros cívicos y diferentes asociaciones que carecían del dinamismo adecuado con el entorno. La familia debe asumir un papel como gestor principal dentro de la enseñanza de sus hijos e hijas y sentirse partícipe del proceso educativo, colaborar y confiar en los docentes. Actualmente llevamos a cabo nuestra labor en 6 barrios en la isla de Gran Canaria, los cuales son Tamaraceite, Conosur, Ginamar y Risco de San Nicolás, y en Tenerife, en La Cuesta, Finca España y Ofra. La música favorece que los niños y niñas desarrollen su potencial, expresando la diversidad y riqueza de su interior. La variedad y creación de formas en su pensamiento estimula y desarrolla su motricidad, sus sentimientos y su capacidad creadora. Las actividades musicales deben potenciar y cultivar en mayor medida las posibilidades cognitivas, sociales, psicofisiológicas, afectivas, emocionales y de personalidad del niño. Aparte de sus conocimientos teóricos, facilita y promueve las relaciones humanas, el aprendizaje, el movimiento y la expresión, entre otros. Dadas las necesidades específicas de las zonas donde trabajamos, así como las características grupales con las que damos clases, el conjunto de profesorado que lo conforma ha ido generando una metodología propia, que nos permite trabajar con cualquier alumno sin conocimientos musicales previos y en clases que cuentan con las 4 especialidades de los instrumentos de cuerdas frotadas a los que nosotros damos clases, que son violín, viola, violonchelo y contrabajo. La metodología de este proyecto se basa principalmente en un aprendizaje exocéntrico, de fuera hacia adentro, de manera deductiva, compartido y significativo. Los alumnos asisten al proyecto 4 días a la semana y a su vez cada semana tienen una clase de refuerzo específico de su instrumento con un profesor especialista y una clase de trabajo ritmo auditivo y lectoescritura donde se utiliza también una metodología muy participativa. Según Vygotsky, el rol del contexto social y de los pares en el desarrollo expresivo, comunicacional y social de los niños es de mayor influencia que los emprendimientos educativos escolarizados. Quizás habría que cuestionarse, con espíritu crítico, qué aspectos se podrían incorporar en los sistemas escolarizados de otros sistemas no reglados que podrían aumentar la motivación de los discentes y, por lo tanto, favorecer un aprendizaje en los primeros. Una vez al mes realizamos encuentros pedagógicos y musicales donde se unen los alumnos de los 4 barrios en Gran Canaria, así como los 2 existentes en Tenerife, para llevar a cabo un trabajo conjunto. Esto permite el encuentro entre diferentes familias, generando una comunidad que actualmente tiene una oportunidad cultural y social de la cual carecían hasta el momento. El trabajo conjunto de una pieza hace que los niños y niñas y sus familiares se sientan parte de un gran conjunto, de una comunidad que vela por sus intereses. De esta manera, el proyecto se desarrolla y trabaja con la comunidad, de manera que va creciendo y modulando en función de los componentes del mismo. Es un proyecto orgánico que permite moldearse a la situación comunitaria de un barrio. La fundamentación pedagógica de este proyecto se basa en la adaptación, tolerancia y cohesión social. En cuanto al sistema de financiación, inicialmente la sostenibilidad del proyecto parte del valor que representa el voluntariado de sus integrantes, es decir, del altruismo, desde una visión expansionista para el desarrollo e inclusión social y cultural en el entorno donde llevan a cabo su labor. Actualmente el proyecto se sustenta con una financiación mixta, privada y pública. Es la fórmula que realmente podría garantizar la consolidación y expansión del proyecto para poder mantener una independencia pedagógica, organizativa y de gestión del proyecto. Será necesario establecer unos porcentajes de financiación entre los diferentes agentes que no provoque una excesiva responsabilidad económica por parte de ningún colaborador en particular. Este planteamiento y orden de búsqueda de financiación nos ha llevado a disponer de un 44% de recursos dependientes de las instituciones públicas y un 56% de recursos privados durante el plan de actuación del año en curso, 2016. En el transcurso de estos 4 años han tenido la oportunidad de disfrutar de este tipo de formación musical específica de manera gratuita y directa un total de 504 alumnos entre Gran Canaria y Tenerife, de los cuales 283 continúan activos a día de hoy. Por lo tanto, de los alumnos que entran en contacto con el proyecto se mantienen en el tiempo un 56% y un 44% se le ha ofrecido la oportunidad y han tenido un acercamiento a esta formación, permaneciendo durante el tiempo y el periodo que han decidido. Si analizamos estos datos, podríamos elaborar una previsión en el transcurso de los próximos 4 años, lo que dura una legislatura, pensando en un crecimiento estable como el que se ha producido hasta el momento. Con estos parámetros, tenemos que el proyecto podría incidir en la vida sociocultural de unos 1.008 alumnos y de sus respectivas familias en todo el archipiélago y que continuarán su formación después de 2 cuatrienios unos 566 alumnos. Queremos a continuación realizar nuestro particular enfoque crítico sobre la gestión cultural en Canarias. Para ello nos hemos centrado en lo que consideramos como las 2 mayores flaquezas o debilidades de este sector y concretamente de su gestión. Por un lado, el enfoque, desde el objetivo al que se vincula la cultura, es decir, desde un planteamiento de cultura de escaparate. Y por otro, la dirección, la direccionalidad que toma la gestión cultural. Con el primero de ellos, vincular la cultura al turismo siempre corre el riesgo de pervertir la propia política cultural y convertirla en un exclusivo escaparate turístico. No ignoramos, evidentemente, la necesidad e importancia vital del turismo en Canarias, pero alertamos del peligro que supondría condicionar los destinos de la gestión cultural al escaparatismo. Pues, como diría el escritor portugués José Saramago, los turistas son como las abejas, que dan miel, pero pican. La política debe potenciarse por el desarrollo en sí mismo y los elementos identitarios que generan. Si existe o se desarrolla una identidad cultural, el atractivo turístico surgirá como consecuencia de manera automática, pero la potenciación de una cultura base jamás se debería justificar por la posible repercusión en el turismo de la zona donde se desarrolle. De la misma manera que la enseñanza de los buenos modales no debe justificarse por la posible aceptación social, sino por el beneficio que ella provoca a la persona que los aprende y en los que con ella conviven, pues la asistencia de todos se vuelve más gratificante y estéticamente hermosa. En este sentido, la cultura no debería de ser un instrumento del progreso material de la sociedad donde se desarrolle, sino el fin y objetivo del desarrollo, entendiéndolo como la realización de la existencia humana en todas sus formas y de manera íntegra. Hacemos nuestras las palabras del poeta senegalés Léopold Sédar Senghor: la cultura es el fin y el medio del desarrollo. En cuanto a la direccionalidad de la gestión cultural, la figura geométrica de la pirámide invertida es posiblemente el otro paradigma del estereotipado sistema de gestión cultural que prevalece en Canarias. Es lo que llamamos coloquialmente como comenzar la casa por el tejado. Esta cuestión se puede apreciar por la ínfima representación de músicos formados en nuestro entorno dentro de las diferentes orquestas profesionales de las islas después de muchos años. La escasa programación de artistas en las diferentes temporadas de reconocidas sociedades musicales o festivales de menor o mayor prestigio y de todos los estilos habidos en el panorama cultural del archipiélago. Y, cómo no, también es constatable por el exiguo espacio cedido a producciones artísticas locales de género y estéticas dispares. Esta realidad no deja de estar ligada al primero de los talones de Aquiles que percibimos después de una directa y larga observación, que hace referencia a la necesidad de mostrarnos al exterior como fuente indispensable de subsistencia, es decir, el escaparatismo al que hicimos referencia cuando aludimos a la cuestionable asociación constante de la cultura con el turismo. Pero aquello que nos hace fuertes también puede matarnos o resultar tóxico para el sano y sólido desarrollo de la cultura, pues produce una desazón en los hacedores, ya que les obliga a un enfoque condicionado, favoreciendo así un crecimiento sesgado y distorsionado de la propia cultura. Por lo tanto, tiene el potencial de ser una herramienta empobrecedora de la propia cultura de los canarios. Además de esa actitud, el mirar constantemente hacia afuera, sin mirarnos primeramente hacia adentro, se agrava el asunto con las actitudes caciquiles de quienes quieren hacer de las partidas destinadas a la cultura su propio y pequeño reino de taifas, llevando a cabo con dinero público lo que se deberían hacer con sus capitales particulares. La ostentación de algunos individuos con intereses muy personales, que son deseo de una inmensa minoría de la sociedad canaria, se ha normalizado durante décadas, relegando los despojos de esas producciones megalómanas para lo que nosotros entendemos como cultura base, que debió de ser siempre el primer objetivo de financiación y no la limosna que limpia la conciencia después de la jactancia de un sector bien acomodado, representado en grandes plataformas de supuesta promoción cultural para Canarias en favor de un supuesto desarrollo socioeconómico general. Sin ánimo de destruir dialécticamente todo el recorrido y echar por tierra un trabajo de gestión que también ha provocado muchas cuestiones positivas, consideramos que un cambio de dirección podría haber nutrido con creces esos festivales y diferentes programaciones de las diferentes estructuras que hoy habrían estado gratamente invadidas por artistas formados en Canarias. La cultura de lo rápido, en contraposición de la cultura de lo lento, ese cortoplacismo alimentado a través de los medios y al que tan rápidamente sucumben los políticos, pues la mayoría de los casos se ven obligados a mostrar resultados en sus electores en periodos de tiempo inadecuados. Cuando de educación y cultura estamos hablando, ha sido también uno de los hándicaps con los que los gestores culturales han tenido que batallar y, finalmente, nada bueno suele ofrecer, porque la cultura necesita tiempo y reposo. Es también este factor el que nos ha llevado a una situación indeseada desde nuestro punto de vista, pero no irreversible, pues se le podría incorporar soluciones de inmediato si se percibe un cambio real. Afirma el docente investigador en Economía de la Cultura, Rubens Bayardo, que existen numerosas lecturas y diversas apropiaciones de la noción de cultura, y el problema es qué se incluye y qué se excluye de la misma. No es nuestro objetivo, ni lo pretendemos en esta reflexión final sobre el estado de la cultura en Canarias, dictar qué se debe potenciar como elemento cultural y qué no, pues la defensa y desarrollo de todos los elementos susceptibles de ser identitarios culturalmente hablando deben ser atendidos de manera ecuánime, pues solo aumentarán la riqueza y variedad de la misma. Lo que sí nos atrevemos a cuestionar es precisamente lo ya expuesto, es decir, la direccionalidad, proporcionalidad y enfoque que se le da a la gestión cultural. Este proyecto, Barrios Orquestados, comenzó desde afuera con la certeza de que no se iba a poder realizar desde dentro. Pero este dilema se debe afrontar en algún momento. No podemos postergarlo más tiempo. Valoramos muy positivamente la creación de una comisión para hacer balance sobre la gestión cultural en Canarias, pero esto será en vano si no provoca un cambio de mentalidad tan radical que nos haga colocar la base de la pirámide en el lugar más estable y justo. Solo si redirigimos el foco hacia los cimientos de la cultura, el cambio realmente será sustancial y verdaderamente habrá valido la pena de la creación de esta comisión. Porque ante la situación que hemos venido arrastrando desde hace tantos años, no deberíamos conformarnos con pequeños cambios, sino con una metamorfosis total. Entendemos que los apoyos por parte de las instituciones de cuantas iniciativas culturales trabajen desde la formación será un caldo de cultivo excepcional, que irremediablemente modificará de forma sustancial el paisaje cultural en Canarias, provocando un desarrollo multidireccional que traerá enormes beneficios a medio y largo plazo, difícilmente cuantificables en términos económicos, pero fácilmente identificables desde múltiples focos de objetiva observación. Vamos a mostrarles ahora un vídeo que representa el trabajo que hemos realizado durante este año 2016, del conjunto de alumnos que están a día de hoy en Gran Canaria y que verán en el concierto están con sus familiares. No sin antes reiterar también el agradecimiento por invitarnos a participar en esta comisión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la exposición y por la actividad original que desarrollan, que desde luego no lo habíamos tratado en esta comisión. Y ahora le doy la palabra a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios que intervendrán. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora León. La verdad que me ha emocionado el vídeo, es increíble, la verdad, lo que se puede hacer con tan poquito. Y usted señalaba, yo tengo aquí varias reflexiones, pues la importancia de que haya una educación igualitaria, eso es fundamental, y es verdad que en los barrios más alejados, o incluso en las islas no capitalinas, pues esa igualdad no existe. El carácter y la autoestima que desarrolle el niño, pues esto, a tempranas edades, va a marcar el resto de su vida, de ahí de la importancia de proyectos como el que usted dirige. Me gustaría preguntarle, cuando un niño, ustedes notan pues que destaca, que tiene habilidades diferentes al resto, que ustedes piensan que puede llegar lejos, ¿cuál es el método que siguen? ¿Siguen ustedes con su enseñanza? ¿O, pues, no sé, le aconsejan a sus padres que lo lleven a un conservatorio? ¿O qué es lo que realmente sucede? El resultado social de este proyecto es muy positivo, es obvio. La relación entre los niños e incluso la relación entre adultos, los propios padres, se veía justo también en el vídeo, pues la gran cantidad de padres que había, que interaccionan entre ellos, es muy importante. Sobre la gestión cultural y el turismo estoy totalmente de acuerdo con usted. Puede ser una relación muy, muy peligrosa por diferentes motivos. Y uno y que me preocupa a mí mucho es que nosotros, los canarios, no sé por qué, siempre tendemos a pensar que nuestra cultura es inferior a todo lo que viene de fuera. No sé por qué. Y luego incluso también pues el intrusismo que hay entre, pues, no sé, que hayan guías extranjeros que sean los que están enseñando nuestra cultura. Eso no es lógico. No tienen ningún conocimiento pues de nuestras costumbres, de cómo hemos ido evolucionando como pueblo, y todo esto es muy, muy negativo para nuestra cultura. Me gustaría preguntarle también que cuáles son las necesidades actuales de Barrios Orquestados, y luego preguntarle también si la televisión canaria se ha puesto en contacto con ustedes para grabar alguno de estos encuentros culturales entre barrios, y si no es así, ¿no cree que sería una forma de dar mayor protagonismo a este proyecto de Barrios Orquestados y conseguir pues una mayor financiación privada? Muchas gracias y enhorabuena por la exposición.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra don Luis Alberto Campos, que al fin y al cabo es el que ha invitado a este proyecto, así que lo felicito también por esa invitación que ha hecho, ¿no? Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Aunque como hemos retirado siempre, una vez que ya llegan aquí, pues son invitados de la comisión. Pero es cierto que Nueva Canarias, cuando desarrolló, hizo la aportación de las personas que querían, o los proyectos que quería que vinieran, quiso centrarse quizás más en el aspecto en el que la cultura podía contribuir a un desarrollo social. Obviamente también al económico, que es el otro gran eje de esta comisión de estudio, pero sobre todo que esa vertiente quedara bien representada, y al analizar muchos de los casos que en Canarias se dan, sobre todo aquellos que están relacionados con el desarrollo comunitario, el de Barrios Orquestados para nosotros era una referencia, y creo que hoy ha quedado claro aquí. Por eso nosotros, alguna de las cuestiones ya directamente quiero hacerles es, primero, ahora, ¿cuántos barrios? Ya ha quedado claro. Si tienen previsto trabajar o exportar el proyecto a más islas, en primer lugar, y a otros barrios de distintos municipios de cada una de las islas, incluso aquellas que ya están en marcha. Y, sobre todo, ¿qué cambios en la experiencia que ya ustedes han venido detectando a través del proyecto, que creo, si no me equivoco, que ha tenido un punto de inflexión, un salto de calidad a partir de que Juan Márquez dejó el proyecto, me parece, que en su momento eso ahí hubo un salto de calidad. Pero, ¿qué cambios ustedes han notado en el día a día del barrio, en el entorno social de donde se desarrolla? Si me apuran, uno que no conoce en profundidad, pero sí que ha ido haciendo un seguimiento de este proyecto, el cambio más determinante desde mi punto de vista no es el de los niños, que por supuesto lo doy por sentado, es la intervención sobre ellos, el que a mí personalmente me sorprende más, no digo que sea mejor o peor, sino el que más me sorprende es el que se termina produciendo en los padres. Esos padres primero que empiezan a mirar al chiquillo con el ojo cambado porque vaya a tocar violín, esas cosas extrañas, ¿no?, de ricos y de que a veces se tiene en el subconsciente, y que terminan finalmente participando de una manera activa en los coros y produciendo el verdadero cambio, ¿no?, el del conjunto del entorno, ¿no? Yo creo que esa es la parte positiva que tiene finalmente este proyecto. Entonces, ¿qué cambios perciben ustedes en el barrio una vez que empiezan a desarrollarlo? ¿Cuántos de esos chicos y chicas tienen potencialidades reales de avanzar en el mundo de la música? Y que conste que esta parte me preocupa menos, pero que también está ahí, es decir, al final podemos encontrar verdaderos talentos si somos capaces de hurgar, de trabajar, de ir a la base, de ir a lugares o a barrios o a espacios donde generalmente la cultura o este tipo de cultura, no digo que esté vetada, pero que es verdad que no es su espacio potencial, por decirlo de alguna forma. Es decir, desde esa experiencia que ustedes tienen, al margen de lo que supone difundir, potenciar, divulgar y enseñar esta faceta de la cultura, ¿cuántos chicos y chicas de los que ustedes actualmente están trabajando o han venido trabajando tienen potencialidades reales de seguir avanzando incluso de manera profesional en este ámbito. Hablaba de la colaboración mixta. A mí me parece un sistema para este tipo de proyectos absolutamente necesario. Sí me gustaría conocer en el ámbito de la pública quiénes son exactamente los que están colaborando, y por mi parte tampoco habría problema para, si hay que darle algo de publicidad a los que de manera del ámbito privado lo están haciendo, pues también es una oportunidad para hacerlo en este ámbito. Y luego, si ustedes están compartiendo con otros proyectos de desarrollo comunitario que se desarrollan, no solo en Gran... Aquí hemos tenido la experiencia también de algunos de estos proyectos, si se comparten sinergias de trabajo entre otros proyectos de desarrollo comunitario, aunque tengan un enfoque distinto a la hora de abordarlo. Y ya simplemente, como última cuestión, me gustaría saber en cuántos festivales de la música en Canarias han participado el proyecto de Barrios Orquestados.
Gracias, señorías. Ahora, por el Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias por venir, por la comparecencia. Es un poco extraño para mí, porque Samantha, además, lo voy a decir, fue alumna mía de un trabajo, o sea que es bastante curioso esto. Pero, en cualquier caso, nada, muchas gracias por venir. Yo creo que es muy interesante que se conozca el proyecto Barrios Orquestados. Creo que es un ejemplo de lo que la cultura, en este caso la música, puede contribuir al entorno, ¿no?, social de un barrio determinado. Y yo creo que es algo que se ha experimentado muy bien con Barrios Orquestados y que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Creo que se puede ahondar un poco más en eso, ¿no? Y me gustaría que si pudieras hacer alguna mención a cómo es el día a día en el proyecto, ¿no? Desde que el proyecto va a un colegio y muestra los instrumentos a los niños. O sea, el proyecto, digamos, de alguna manera conecta primero con los niños y no con los padres. Y son los niños los que le dicen a los padres que quieren participar en el proyecto, ¿no? No es el padre que tiene a su hijo o a su hija en un cole, o la madre, y que los lunes tiene plástica, los martes tiene karate y quiere que los miércoles toque el violín. No, en este caso es distinto, es un proceso totalmente diverso. Es el niño el que se interesa, o la niña que se interesa por la música, ¿no? Y creo que ese comienzo hace que la relación sea distinta con la música y con el estudio, ¿no? Creo que eso es una parte muy interesante del proyecto. Y también me gustaría si puedes andar, porque hay una parte que no se ha visto, que es los padres tienen, como decía, ¿no?, las madres hacen un coro, hay clases de sensibilización musical en torno al proyecto, ya que tienen que ir todos los días a estudiar, el proyecto es gratuito, ¿no?, pero tienen que ir todos los días a estudiar. Hay como un contacto directo y se forma comunidad con familias que, a pesar de que viven puerta con puerta, no hay relación de comunidad, ¿no? Y esa comunidad que se crea, que se teje en torno al proyecto, creo que fortalece el barrio en aras también de demandar, ¿no?, distintas cosas, incluso a las instituciones. Yo creo que esa es una parte muy muy interesante. Pero sí, también me gustaría que nos explicaras un poco la sostenibilidad del proyecto. Ahí y varias preguntas, ¿no? ¿Existen mecanismos para aquellos niños o niñas que tengan potencialidades de poder dedicarse profesionalmente a la música, puedan continuar su formación más allá del proyecto? Y sobre todo, ¿en qué punto el proyecto Barrios Orquestados finaliza, digamos, la formación de estos niños y ya pasan a otro tipo de formación, sea oficiales o conservatorios o demás? ¿Cuáles ustedes han hecho un punto, o sea, han encontrado un momento en el que digamos, bueno, hasta aquí llegamos nosotros a partir de ahora, y qué mecanismos existen, si existen ayudas? Y después me gustaría preguntarte, ¿es posible mantener en el tiempo un proyecto social con Barrios Orquestados con unas condiciones laborales dignas para los trabajadores? Y si es posible la continuidad y la consolidación del proyecto siendo dependiente siempre del voluntarismo y del altruismo, ¿no? Yo creo que podríamos explicarnos, y más una persona profesional de la cultura, de la música en este caso, como eres tú, Samantha, si se puede vivir dignamente trabajando en un proyecto como Barrios Orquestados. Y nada más, que muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señor presidente. Y en primer lugar, señora León, pues de verdad que muchas felicidades. No tenía conocimiento de este proyecto y me he quedado gratamente sorprendida. He visto que empezó en el año 2012, y yo esa una época, en el 2011, fue justo cuando dejé la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la verdad que me he quedado, no tenía ni idea, ni siquiera los barrios donde estaban, como San Nicolás, ¿no?, que también están haciendo un trabajo ahí. Yo creo que es interesante dos cosas. Lo que es el proyecto, yo también me quedo con la última parte. Voy a empezar quizás por la última parte suya de que esta Comisión de Cultura tiene que servir para cambiar la orientación que tiene, porque si no será un trabajo en vano, ¿no? Será un esfuerzo baldío. Yo esa parte no la voy a olvidar porque me parece que también ha sido interesante en su exposición. Luego quería centrarme, es que siempre que estamos hablando de voluntariado siempre pensamos solamente en ONG, ¿no?, que tienen solo un trabajo social. Sin embargo, me parece muy interesante que sea también para una parte cultural. Yo quizás voy a coincidir con mis compañeros que me han precedido en uso de la palabra, porque me parece interesante primero conocer, porque claro, ustedes existen porque tienen unas ayudas, y es muy importante saber, por ejemplo, de cuántos voluntariados estamos hablando, cuántas personas participan en este proyecto, porque yo me imagino, y le pregunto si hay ahora barrios, vamos, yo veo el vídeo y me imagino a los cinco concejales de distrito de Famas de Gran Canaria pidiéndole que vaya a los colegios, que no sé si es en el colegio donde capta a los alumnos y donde luego les dan clase, ¿no?, en horario, supongo, de por la tarde. Y lo importante también quería saber los instrumentos, porque claro, el principal escollo a veces es que los instrumentos son caros y los padres evidentemente no los pueden adquirir. ¿Se lo pueden llevar a su casa para trabajar y lo tienen prestado, no? Y además estoy segura que lo cuidan como si fueran propios, ¿no? ¿A cuántos niños? Y después los niños, una vez que ustedes ven que tienen actitudes para seguir, ¿cuántos se encauzan al conservatorio? O no sé si a las escuelas, en el caso de la Fama de Gran Canaria, como saben, tenemos ya desde hace años, afortunadamente, las escuelas de música, que también ha hecho, yo creo que, un trabajo importante. Y en relación al presupuesto, yo que también me gusta ver siempre la viabilidad de un proyecto, tengo curiosidad por saber cuál es el porcentaje, porque no sé si el Gobierno de Canarias participa en este proyecto a través de educación o la propia área de cultura. O sea, ¿qué instituciones son las que soportan este proyecto? Y luego, iniciativa privada, yo soy partidaria de darla a conocer, porque creo que cuando una empresa hace una aportación, que puede ser seguramente una donación, pues yo creo que también es bueno que se reconozca el trabajo, porque eso también a veces, cuando hay una empresa de perfumería que participa, entonces viene la que es la competencia y seguro que participa en otro proyecto similar. Entonces yo creo que eso también es importante. Y luego eso, ¿qué viabilidad tienen? Porque yo imagino, ha dado el dato de 500 niños, ¿no? Aproximadamente, hombre, 500 niños. Pero en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife conjuntamente, con lo cual quería el dato la isla de Gran Canaria, si lo tiene, y luego si tienen a corto plazo pues previsto otros barrios, bien de la ciudad de Famas de Gran Canaria u otros municipios. Y de verdad que enhorabuena, porque me parece que es un trabajo encomiable, ¿no?
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández Pérez.
Gracias, presidente. Señoría Samantha, felicitarle. Creo que se me ha quedado un año marcado, 2012, y ustedes han sido capaces, 13, 14, 15, y lo que va de 16, tener este proyecto. Es increíble. Es decir, yo conozco el proyecto desde hace tiempo, pues por una fiel amiga que tengo, que se llama La Radio, y que sí, muy fiel, sos tremendo, y que uno crece y tiene conocimiento. Fue una entrevista profunda, creo que al director, y me quedé eclipsada, pero hace mucho, yo creo que dos o tres años, no lo sé, en ese momento solamente hablaba de Ginamar, y para los canarios, aunque seamos de las islas de menor población como es la Palma, los temas sociales continuos de Ginamar hasta ahora han sido lamentables sucesos, y creo que ustedes han entrado con con la cultura y con la cultura base, estudiando un monstruo de barrio que no recuerdo quién lo hizo, de hace muchísimos años, que creo que pertenece a Telde, no a... hay dos partes. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un acierto. El coro de los padres fue una maravilla. Yo entiendo que el proyecto desborda, encanta, eclipsa, No tengo todos los calificativos. Las preguntas que le han hecho los compañeros diputados, pues se las podríamos también hacer de nosotros, pero vamos a dejarlo. Pero sí que tengo una curiosidad. Solo, quizás sea por los 3 años y medio que llevan, que no llevan 4. ¿Por qué solo instrumentos de cuerda? Debe responder alguna razón, que como no tengo conocimientos musicales, debe serlo. Además, yo creo que también este proyecto no solamente es exportable a barrios de menos capacidad económica, no quiero decir la palabra, sino que puede ser exportable a pequeños municipios, a pequeños municipios que puedan coger ese tema, porque la distancia, con lo que habla el diputado La Gomera, la distancia, pues yo qué sé, de pequeños municipios de nuestras islas, este sistema puede ser también utilizado, pues para que los niños no se trasladen a la Academia de Música de 30 kilómetros al lado, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Manta.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Pues, por supuesto, unirnos a la felicitación por un proyecto que nos parece muy interesante. Ya en su momento, al principio de esta comisión, recuerdo que hacíamos mención a proyectos de este tipo que se han desarrollado y que vemos en otros países o en otros territorios, y por tanto, pues felicitarle por el proyecto que nos parece muy interesante y que responde a una dinámica de promoción cultural de base que en zonas desfavorecidas, que la verdad es que es un objetivo encomiable. No necesariamente compartimos todas las reflexiones que hace posteriormente, porque yo creo que una cosa que estamos descubriendo en esta comisión es que la cultura es algo poliédrico, ¿no? Tiene muchas caras y, por tanto, no necesariamente una de las caras invalida a las otras, ¿no? Eso es una reflexión que hacemos aquí, porque afortunadamente hemos tenido muchas visiones y no necesariamente unos proyectos invalidan a otros y siempre, bueno, pues no comparto exactamente todas las reflexiones finales, pero sí que desde luego pues el espíritu de este proyecto, que como digo, es un espíritu que hemos visto en otras cuestiones, y nosotros también planteábamos al principio que en el fondo de esta idea, quizás no desarrollada de la misma forma, pero están muchas iniciativas que a lo largo de la historia de Canarias se han ido desarrollando, por ejemplo, en torno a las bandas de música, como actor cultural de los pueblos donde van naciendo, no con el total de la filosofía que tiene este proyecto, pero sí con una parte de ella. Las escuelas de música, una vez que pasaron de los conservatorios al ámbito municipal y a una fórmula de trabajo más en la calle y menos elitista, ¿no? Porque los conservatorios quizás en su momento no tenían un planteamiento muy elitista. Y por tanto, por ahí va mi reflexión. Creo que, no sé si se han planteado alguna vez que quizás la metodología de trabajo sirviera para sitios donde ya existen otras acciones. Quiero decir, si existiera la posibilidad no necesariamente de llegar a un sitio y actuar de cero, sino implementar esta metodología en aquellos sitios donde, por ejemplo, estoy pensando en zonas rurales de La Palma, por ejemplo, en los que ya existe, por ejemplo, una banda de música, en la que se está haciendo ya una parte del trabajo que se está haciendo aquí, pero no la otra, quizás trabajando en la implicación de ese pueblo y de los padres de los niños y de las familias en la banda, pues a lo mejor sobre una base ya existente se puede avanzar más, ¿no? Lo digo porque quizás, pues hay en un territorio como Canarias, un solo proyecto per se es muy complicado que llegue a todos los puntos de Canarias, ¿no? Es muy difícil y, sin embargo, a lo mejor sí que es más sencillo que lo haga la metodología de trabajo, ¿no? Creo, se los planteo como idea porque creo que sería positivo y probablemente lograríamos llegar a más puntos. Felicitarles por esta iniciativa que como digo, es muy bonita. Y como se han planteado prácticamente todas las preguntas, pues simplemente plantearle esta reflexión. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Doña Samantha, tiene usted de nuevo la palabra.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias por las reflexiones y por las preguntas que nos plantean, porque realmente en tan poco tiempo se nos quedan muchas cosas por explicar y en el tintero. Pero bueno, iré intentando hablar de todo lo que han mencionado y espero no dejarme nada atrás. En primer lugar, con respecto... a la motivación de aquellos alumnos, ¿no?, que exceden de realmente el trabajo que nosotros llevamos a día de las clases. Evidentemente nosotros nos acercamos a una comunidad de alumnos muy grande y no todos ellos tienen la misma motivación, es decir, hay muchos niños que están en el proyecto y que simplemente con el trabajo diario que realizan de sus horas de clase y de sus horas de estudio, pues ya tienen suficiente, pero es una realidad que hay muchos alumnos que despuntan dentro de con su instrumento o despuntan por la motivación que tienen para el aprendizaje de la música, ¿no? Entonces, bueno, una de las maneras en las que nosotros hemos resuelto esta motivación y siempre a favor de poder realmente aprovecharnos de esa gran motivación de los alumnos para que crezcan, pues hemos destinado una partida, que bueno, también fue propuesta de una empresa privada que es DISA, de una partida específicamente para destinarla a clases individuales con una determinada cantidad de niños. Actualmente tenemos 16, que es lo que nosotros denominamos como beca DISA. Entonces tenemos 16 alumnos, de esos 283 que hay activos a día de hoy, 16 alumnos que reciben clases individuales una hora a la semana. Si no me equivoco, hay 3 alumnos de contrabajo, 6 alumnos de cello. Bueno, son 16 becas repartidas entre los diferentes 4 instrumentos de cuerda frotada y reciben clase de una hora a la semana. Estas becas lo que hacemos es revisarlas cada mes, el conjunto de profesorado lo que hacemos es revisarlas para realmente darnos cuenta si se está aprovechando, si la motivación del alumno sigue siendo la misma, porque evidentemente para nosotros es muy importante que ellos nos demuestren siempre ese interés a seguir aprendiendo, porque es una manera para nosotros, pues, desviarlos y que esa motivación no decaiga, porque a lo mejor en muchas ocasiones son niños que trabajan mucho mejor de manera individual o ese trabajo de manera individual sí les hace crecer, y hay otros alumnos que lo que les gusta es el trabajo en grupo y realmente nunca se deja de trabajar en grupo porque siempre la filosofía es el trabajo comunitario, el trabajo colaborativo y siempre vivenciado en el grupo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros pues derivamos a estos alumnos e intentamos mantener esa motivación, siempre revisándolas una vez al mes para ver si realmente se están aprovechando. Son alumnos que incluso hacen unas audiciones, cuando nosotros hacemos los encuentros una vez al mes, hacen audiciones delante de sus compañeros, delante del profesorado, con lo cual también supone para ellos un plus, ¿no?, de motivación y de trabajo, sobre todo. En este sentido, con respecto a las preguntas que nos hacían de si llega un momento en que nosotros pues consideramos que debemos derivarlo, pues nosotros llevamos trabajando 3 años y medio, prácticamente 4 cursos. Entonces, a día de hoy nosotros no nos hemos planteado de qué manera pues podemos derivar estos alumnos quizás a centros a conservatorios o a escuelas de música, centros de enseñanza reglada, ¿no? No nos hemos planteado cómo los vamos a derivar o en qué punto del aprendizaje de estos alumnos tenemos que derivarlos a estos centros, porque realmente nosotros llevamos 4 años. Pero bueno, es una realidad que también nos hemos encontrado con alumnos que directamente tanto ellos como sus familias han decidido ya acercarse a estos centros. De hecho, este año ya hay muchos alumnos, algunos que han dejado el proyecto y otros que siguen en el mismo, que han entrado al conservatorio. Entonces, bueno, ya simplemente el haberle dado esa oportunidad a que ellos conozcan esta enseñanza, que conozcan la música, que conozcan los instrumentos, pues ya para nosotros es gratificante que ellos, aunque no quieran seguir su enseñanza con nosotros, sino que se deriven a escuelas de música, a conservatorios, pero ya han tenido la oportunidad y hemos generado como ese gusanillo para que ellos después pues sigan por con su aprendizaje, ¿no? Que también es lo importante. Con respecto a si Televisión Canaria se nos ha acercado para promocionar, ¿no?, el proyecto, hay numerosos, recuerdo el año pasado grabamos un programa con Televisión Canaria, el de Noveleros, que vino a acercarse, hizo una entrevista a uno de los niños y un poco grabó todo. Y nosotros hemos grabado un documental y Televisión Canaria lo apoyó, el documental Con Cuatro Cuerdas, que un poco es el inicio de toda esa apertura del proyecto en el barrio de Ginamar. Tengo aquí apuntado necesidades, no sé ahora mismo si voy a recordar realmente las necesidades, ¿no? Pues evidentemente siempre las necesidades, pues necesidades económicas para nosotros poder establecernos en cualquier nuevo barrio, porque necesitamos esa compra sobre todo del instrumental que ellos necesitan para la clase. De resto, en el día a día, pues únicamente nosotros en el colegio donde realizamos las clases y poco más. Sobre todo es la inversión esa inicial del instrumental que ellos necesitan. Con respecto a la previsión de barrios orquestados en un futuro, pues evidentemente, claro, a nosotros nos gustaría muchísimo expandirnos y estar en todos lados y poder abarcar muchísimos barrios, municipios e islas. Sobre todo el tema de las islas menores también en muchas ocasiones ya pues lo hemos pensado y lo hemos planteado. Pero sí es verdad que es una realidad que contamos con un presupuesto a día de hoy que también nos pone unos límites y que también nos hace ver un poco la realidad. Y en función de ese presupuesto es como nosotros nos vamos pues instaurando en un barrio o en otro. A día de hoy hay barrios en Gran Canaria, como puede ser en Santa Brígida, ahora mismo me viene a la cabeza, Santa Brígida, Sardina del Sur, La Isleta, El Polvorín, que son, bueno, pues a través de asociaciones o de grupos, pues se acercan al proyecto porque tienen muchas ganas de que el proyecto pues se instaure en esos sitios, ¿no? Para nosotros también es fundamental que en el sitio donde nos vayamos a instalar, pues también intenten y poner de su parte para poder conseguir pues esas partidas presupuestarias mínimas para nosotros poder comenzar con el trabajo, porque a veces es una verdad y es una realidad que se hace muy difícil, ¿no?, pues conseguir un presupuesto tan grande para llevar a cabo este proyecto. Con respecto a los cambios en el municipio, ¿no?, y en el entorno social que se van produciendo, pues muy importante lo que hablaba Juan también y Luis, ¿no?, de esas clases de sensibilización musical que se dan a las familias. Son a las familias, padres, abuelos, tíos. Se les da la oportunidad de tener una hora a la semana, una clase de lo que nosotros hemos denominado como sensibilización musical. Entonces, en esa clase de sensibilización musical tratamos tanto problemas que puedan surgir, se habla de historia de la música, se habla un poco de todo, ¿no?, de toda la sociedad, de toda la comunidad, son muchos aspectos los que se valoran y los que se tratan, ¿no?, en esas pequeñas reuniones. O sea, ellos nos plantean pues sus ideas, nosotros les planteamos la organización que llevamos, cómo la realizamos, etcétera, ¿no? A su vez también lo que hacemos es en esa obra de sensibilización musical le explicamos un poco a los padres pues cómo es el funcionamiento, ¿no? Un poco cómo deben ayudar a sus hijos, motivarles, explicarles un poquito, hacerles pues sacar el instrumento algunos días en casa para que ellos también practiquen, ¿no? Y que esa motivación el niño sienta que tiene un gran apoyo de toda su familia y de todos sus padres, que no está solo dentro de esa enseñanza, sino que el pilar fundamental también de esa enseñanza, ellos sientan que son sus padres, tanto los profesores como sus padres. Entonces, en esta clase de sensibilización también formamos un coro maravilloso que han realizado los padres y que lleva a cabo uno de los profesores del proyecto. Y bueno, pues a través de ese coro, pues también van conociendo, ¿no?, también los entresijos de esos ensayos, horarios de ensayo, de participar, de horas en las que hay que practicar, el trabajo cómo se debe hacer, un trabajo paciente, un trabajo pausado, de repeticiones. Entonces ellos también comprenden el trabajo que están haciendo sus hijos en el día a día en clase. Entonces también eso es un apoyo fundamental para nosotros, que ellos también al final se pongan, por así decirlo, en la piel de lo que están viviendo sus hijos, de ese trabajo diario que deben de hacer y del esfuerzo que hay que hacer y que hay que poner para realmente poder afrontar este tipo de enseñanza. Ha sido tanto el cambio que realmente se generan en estas clases, tanto en estas clases como a veces también incluso los padres que no asisten a las clases de sensibilización. O sea, ya ves que se genera una comunidad, hay un grupo, ellos muchas de las veces quedan fuera de lo que es el horario, ¿no?, lectivo del proyecto, generan sus propias actividades. Entonces ya ahí te das cuenta de que realmente se va generando una pequeña comunidad, una pequeña sociedad. Y era lo que nombraban antes, que muchas de las veces uno no conoce ni siquiera a su vecino. Uno tiene apoyo en el sitio donde reside, ¿no? Y esto también es una manera de conseguir apoyos y de desarrollarse en esas pequeñas sociedades. Evidentemente ha sido un cambio para los niños, porque están teniendo una oportunidad, pero el cambio para las familias es muy, muy, muy importante y considerable a día de hoy. Porque hay muchas familias que además no lo expresan, ¿no?, el cambio que supone para ellos. Pues supone porque aprenden a respetarse, aprenden que hay que estar en un horario, que la responsabilidad que conlleva el tengo que llevar a mi hijo, tengo que estar todos los días a esta hora. Entonces eso también genera al final una sociedad con unos principios muy importantes. Con respecto a cuántos niños tienen potencialidad de seguir en el mundo de la música, a día de hoy, pues, era lo que comentaba antes, ¿no?, que hay muchísimos niños que tienen, que muestran ya un gran potencial con su instrumento. Entonces, intentamos paliarlo con las becas, pero sí es verdad que, bueno, pues que tendrá que llegar un momento en que estos niños tendrán que ser derivados a una enseñanza reglada para que puedan, pues, estudiar. Ya hay muchísimos alumnos que nos dicen, pues, que quieren ser profesores de música, yo quiero ser contrabajista, yo quiero estudiar con grandes profesores, ¿no? Y ya hay muchísimos niños que ya te vienen con esos comentarios y las madres incluso también nos los expresan, ¿no? Esa idea ya sé a lo que me quiero dedicar y he encontrado como lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Evidentemente, cuando hablan de niños con talento, ¿no? O sea, nos hemos encontrado en muchas ocasiones niños con talento que por no tener un sacrificio constante, al final ese talento se queda en nada, ¿no? O sea, que realmente ellos aprenden que lo importante es que hay un talento y hay que desarrollarlo, pero para realmente desarrollar ese talento hay que tener un sacrificio, hay que dedicar horas de estudio, hay que estar motivado a querer seguir siempre, siempre, siempre aprendiendo. Entonces, sean niños con talento o no, siempre intentamos encauzarlos a que ellos sigan aprendiendo, sigan el camino. Y bueno, pues ya llegará un momento en el que nos planteemos en qué punto hay que derivarlos a otras enseñanzas. Con respecto a las empresas que nos apoyan, bueno, las voy a nombrar a todas, ya sean privadas o públicas, porque como me han preguntado de ambas, pues las nombramos. En primer lugar, pues la Fundación Canaria Mafre Guanarteme, que fue la primera fundación que comenzó con su ayuda en el año 2012 en el barrio de Tamaraceite. Junto con ella también, pues en la compra de los instrumentos, en la tienda de Musical Las Palmas, que siempre nos hace pues descuentos maravillosos y evidentemente nos hace un presupuesto que podemos abordar. La Fundación DISA, que como ya he dicho, parte de su presupuesto también va a esas becas y también ha apoyado el documental que se ha realizado. La Fundación Jungle San Juan, Satocán. La Fundación Caja de Canarias, Bankia. El Grupo Capisa. La Consejería de Asuntos Sociales y Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, que me preguntaban antes. Consejería de Cultura y Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Gran Canaria. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Kiari Motor al Canarias. OTETS Marine Service. Restaurante Quebeque, AMFM Vending, Estadio Sport, Limonium Canarias, Fundación Obra Social La Caixa, Grupo Emanem El Churrasco y luego Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación SGAE, UNICEF Canarias y bueno, diversos medios de comunicación. Y también, bueno, también es importante la parte de los micromecenas, ¿no? Que hay personas que realmente nosotros en nuestra página pues tenemos una opción de ser micromecenas y hacen una aportación mensual al proyecto, ¿no? Que también es muy importante esa aportación. ¿En cuántos festivales hemos participado? Pues en Cultura Innova hemos participado este año y el anterior. Uh-huh. Y
nos han invitado en algunos maratones
en algunas maratones, pero festivales de música renombrados, pues no hemos participado en ninguno a día de hoy. Compartimos sinergia con otros proyectos, pues evidentemente a día de hoy tenemos conocimientos de, sobre todo en la isla de Tenerife, hay dos proyectos, Violines de la Vera y
después también Cantania de Sevilla, que se han puesto en contacto con nosotros.
Sí.
En realidad que las sinergias, perdón, por intervenir.
Es que él de esos datos sabe un poquito más que yo.
Muchas gracias. Pues comentar que sí, que las sinergias que suelen tener proyectos suelen, muchos proyectos se ponen en contacto con nosotros para ver cómo podemos colaborar o intervenir o aportarles nosotros a ellos algunas cosas que podemos aportarles. Y siempre a través de las redes sociales, a través de todo tipo de contactos, se ponen en contacto con nosotros para ver cómo podemos colaborar. Es verdad que nunca termina de producirse la colaboración directa, de tocar directamente con... No hemos tocado todavía con los compañeros de Violines de la Vera, pero siempre estamos en contacto para ver cómo podemos pues hacer algo y producir alguna sinergia interesante entre el proyecto y el conocimiento. Por ejemplo, el proyecto Cantania de Sevilla se puso en contacto con nosotros porque están pensando en llevar a cabo un proyecto parecido o similar en Sevilla. Y después también... ahora mismo en Madrid también hay un movimiento de un barrio en Navacerrada que también quieren llevar el proyecto allí. En Lanzarote también hay otros movimientos pues vecinales y políticos que también quieren barrios que están en Lanzarote. Y gracias al documental que antes preguntaban, que la Televisión Canaria, pues gracias al documental y la Televisión Canaria, que ha dado mucha difusión al proyecto, pues es verdad que hemos llegado ya a diferentes países. Hemos llegado a Chile. También ha llegado el documental a Colombia, a Venezuela, y está ahí siempre en contacto con nosotros, preguntando a ver cómo llevamos el proyecto, cómo lo hemos llevado a cabo, y hay mucho interés en que pueda crecer más allá de las Islas Canarias, pero de momento nos quedamos en las Islas Canarias de momento. Gracias.
Bueno, con respecto también a ese crecimiento, lo que nombraban antes, ¿no? De extrapolar esa metodología al final, porque nosotros no vamos a poder estar en todos los lugares, ¿no? Extrapolar esa metodología. Lo que es verdad que también es una metodología bastante, por así decirlo, particular. Entonces también muchas de las veces pues queremos que se lleve a cabo como nosotras lo hemos concebido, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también en un periodo en el que nos llaman de muchos sitios y también nos estamos planteando de qué manera podemos nosotros extrapolar ese trabajo y llevar pues nuestra metodología a otros lugares como los que ha nombrado Ariel. Con respecto a la mención del día a día, ¿no? Y de cómo comienza esta idea de barrios orquestados para los niños, nosotros lo que hacemos son presentaciones en los colegios de los barrios donde nos vamos a instalar, ¿no? En los cursos de las edades comprendidas con los niños de los que nosotros trabajamos, que son de 6 a 9 años y de 10 a 12. Se realizamos presentaciones y son ellos mismos los que con su motivación e interés tienen que llegar a los padres, presentarles ellos a los padres o darles a entender a los padres que ellos quieren estar en el proyecto. O sea que finalmente los niños que vienen a presentarse al proyecto ya han recorrido un largo camino. Ya esa motivación, para nosotros es increíble que ya esos niños lleguen a hacer la prueba porque nos demuestran que realmente quieren aprender, que realmente les ha gustado lo que han visto y que realmente quieren formar parte del proyecto de Barrios Orquestados. Entonces, bueno, pues es importante también esa idea que nombraba también antes Juan, porque son ellos quienes realmente eligen, por ejemplo, el instrumento de cuerda frotada pues que quieren interpretar. En este tipo de pruebas nosotros simplemente delimitamos un poco con respecto al interés y la motivación, tanto del alumno como del familiar. En ningún caso realizamos una prueba que delimite sus capacidades, porque para nosotros es importante también comenzar con niños que no tienen por qué tener ningún conocimiento de los instrumentos ni de música. Y también con el compromiso, evidentemente, para nosotros también es muy importante el compromiso de la familia. Porque sin el compromiso de la familia, pues es imposible el trabajo. Entonces, esos son los pilares y los puntos que nosotros nos fundamentamos a la hora de hacerles esa pequeña prueba. Los niños vienen 4 días a la semana a clase de barrios orquestados. El grupo de los niños de 6 a 9 años viene de 6 a 7 y de 7 a 8 los alumnos de 7 a 8 años. Aparte de esas 4 horas, tenemos 2 horas que son clases con 2 profesores, 2 especialistas, y las otras 2 horas son clases de estudio. Estas clases de estudio las llevan los padres. Son los padres los que se van rotando, cada semana entran padres diferentes y son ellos quienes realmente pues están en la clase, mantienen el orden y cada alumno pues bueno ya sabe lo que tiene que estudiar, ellos se generan sus propios grupos, generan un momento de tocar todos juntos, entonces eso también les va generando como esa independencia en el estudio, en ese aprendizaje también por esa parte. Aparte de eso, tienen, como nombré antes, 1 hora de refuerzo de con el especialista de su instrumento y una clase de la que nosotros hemos llamado como Raille, de ritmo auditiva y lectoescritura, que bueno, pues un poco introduciendo la parte más de escritura musical, porque hasta este momento todos los alumnos tocan todas las piezas de memoria, ¿vale? La metodología empieza muy paulatinamente, entonces los niños no comienzan leyendo partituras. Como diría el pedagogo Suzuki, los niños tienen que aprender primero a hablar y luego a leer. Y en la música debe ser de la misma manera. Deben de experimentar primero y luego ya ver cómo se escribe eso que yo he experimentado y que he vivenciado con mi instrumento. Con respecto a las contrataciones de los profesores que hacía alusión también Juan, bueno, pues a día de hoy los profesores tenemos un contrato por las horas que estamos trabajando en el proyecto, pero no podríamos vivir solo con lo que, o sea, no sería sostenible vivir a día de hoy con lo que nosotros ganamos, ¿no? O sea, nosotros siempre empezamos, el comienzo de la actividad es totalmente altruista y evidentemente pues nosotros damos todo nuestro trabajo, ¿no? Pero en este momento no podemos darle exclusividad en ese sentido. Tenemos que seguir buscando otro tipo de actividades. Aunque, bueno, en numerosas ocasiones hay profesores que tienen ya la exclusividad porque ya tienen muchísimas horas. Date cuenta que entre los refuerzos, las clases de becadiza, las clases y demás, pues ya las horas también se van aumentando, ¿no? En cuanto a los profesores, el profesorado que contamos a día de hoy somos 13 profesores, especialistas, 15 personas ahí en el proyecto. Y luego tenemos 2 trabajadores sociales, una psicóloga y mediadora social, un productor que es Ariel, y un gerente administrativo que es Pedro Santana también. Ese es el claustro de profesores que tiene el proyecto a día de hoy. Con respecto a si los instrumentos se los llevan a casa, pues cada uno de los niños tiene los instrumentos. Y como van 4 días a la semana a clases, pues esos 4 días lo dejan ahí, lo dejan en el centro. Las horas de estudio, pues ya la aprovechan con el instrumento. Sí es verdad que cuando ya han cumplido 20 horas de estudio, que es lo que nosotros consideramos como el momento en el que ya saben, pues, cómo debe ser el mantenimiento del instrumento, cómo debo limpiarlo, cómo debo de cuidarlo, pues ya se lo comienzan a llevar los fines de semana y ya lo pueden utilizar en casa, pueden estudiar y siempre el lunes lo devuelven al centro. Pero durante el periodo de lunes a jueves que tienen las clases, pues se quedan en los centros donde impartimos. Tenemos datos de los alumnos que han ido a escuelas y a conservatorios. Tengo aquí cuántos alumnos han ido a día de hoy a escuelas municipales y a conservatorios, ¿no? Que se han derivado ya. Que incluso hay alumnos que ya están en el conservatorio, pero que siguen su actividad con barrios orquestados. O sea, no porque ya vayan a seguir con una enseñanza arreglada deben de dejar el proyecto. Porque al final para nosotros es importante pues ese aprendizaje grupal, esa comunidad, y ellos se ven que forman parte de ese grupo. Entonces ellos, aunque sigan con sus clases por otro lado, siguen viniendo al proyecto siempre que pueden.
Ay. Actualmente han accedido al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria 4 alumnos, y que nosotros tengamos constancia. A la Escuela Municipal de Las Palmas ha accedido 1 alumno, y en cuanto a alumnos que nos han informado directamente al profesorado y a los compañeros que iban a hacer las pruebas la pasada fecha, creo que fue en mayo, si no me equivoco, 4 alumnos nos habían informado que iban a hacer las pruebas, pero es cierto que yo estaba por el conservatorio
y vi más compañeros que iban a hacer las pruebas que no nos habían informado, pero que se habían acercado con los padres a hacer los exámenes. Pero informado, que nos hubiesen comentado, 4 alumnos.
Son datos importantes porque al final llega un punto en que no somos nosotros, evidentemente en estos 4 años, quienes los han derivado, sino que han sido ellos mismos los que han querido ya acercarse a ese tipo de enseñanza, ¿no?, y de desarrollarse. A la pregunta de por qué solo instrumentos de cuerdas frotadas, es una pregunta para mí también un poco importante, ¿no? A día de hoy, pues, somos todos profesores y especialistas de cuerdas frotadas, quizás porque los profesores que comenzaron y dieron idea al proyecto son profesores de cuerda frotada, y es una realidad que, hombre, sería estupendo realizarlo como otros proyectos, como el Sistema en Venezuela, que genera orquestas sinfónicas con todos los instrumentos. Sería lo ideal. Pero bueno, volvemos un poco también al punto de partida de que contamos con un presupuesto limitado y entonces, bueno, pues comenzamos haciéndolo con instrumentos de cuerda frotada y de momento somos cuerda frotada, pero esperemos que en un futuro podamos ser todos los instrumentos y podamos tener especialistas de todos los instrumentos sinfónicos. Cuerda frotada y coro, exacto, y la voz también. Bueno, con respecto a eso también tengo que decir que hace un año, debido a la gran demanda que ha habido muchas de las veces cuando hacemos las presentaciones, pues nos vienen muchos más niños de lo que nosotros podemos abordar, porque nosotros tenemos 2 grupos de 20 alumnos y tenemos esos instrumentos. Entonces, bueno, como la demanda es mucho más grande de la oferta que nosotros podemos dar, generamos un proyecto paralelo, por así decirlo, al que hemos denominado como Barrios Encantados. Entonces, en Barrios Encantados son niños que tienen una motivación y que quieren entrar en el proyecto, que no han podido porque nosotros no tenemos la oferta, pero con los cuales nosotros seguimos manteniendo esa motivación una hora a la semana con un coro. Y hay incluso niños pues que al final quieren estar solo en Barrios Encantados, quieren estar solo y formar parte de ese coro. No quieren pasar a Barrios Orquestados. Entonces es una manera de mantener esa motivación y de poder pues un poco más abarcar toda esa demanda que tiene el proyecto. Y si no tienen más dudas, pues yo creo que las he resuelto todas y espero que todo lo que hayamos hablado y que todo lo que se haya dicho pues genere realmente grandes resultados. Muchas gracias.
Gracias. Simplemente una curiosidad, es que al final he oído que ha aludido a ese proyecto porque todo el tiempo lo he estado recordando, ¿no? Y yo estuve en el 90, finales de los 80 estuve en Venezuela justamente reunido con José Antonio Abreu, que es el representante del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela, de donde ha salido nada más y nada menos que Dudamel, ¿no?, el director actual. ¿Les ha inspirado a ustedes en algún momento este sistema o lo han tenido en cuenta? Me imagino que sí o no. Una única pregunta.
Sí, sí, por supuesto, para nosotros ha sido una gran referencia. Sistemas como el de Venezuela, pues para nosotros ha sido una grandísima referencia, ¿no?, de la manera en la que trabajar. Pasa que, bueno, pues la adaptamos al lugar donde nosotros estamos, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Les agradecemos muchísimo la comparecencia. Sí.
Yo quiero apuntar una cosa.
Un momento, por favor. Sí. Adelante.
Gracias. Vamos a ver. También mi amiga la radio, oí un programa que lo acabo de estar comentando con ellos, que yo creo que es el momento que se los diga por si podemos hacer entre todos algo. En este momento hay un proyecto en Gran Canaria que están recogiendo instrumentos musicales de todas esas flautas que tenemos en los colegios y demás, para mandar a África, para hacer orquestas en África. Y creo que está el punto de contacto que dieron es la Casa África. Es decir, ahí te dan unas instrucciones de un documento que tienes que firmar una sesión del instrumento y se entrega el instrumento. Yo creo que eso también es un proyecto bonito que yo pensé que eran ellos, pero bueno, ellos no lo tenían conocimiento y parece que tienen algunos instrumentos y que los llevan a ponerse en contacto y donarlos, nada más.
Pues gracias, doña Samantha y compañero, pues muchísimas gracias por la comparecencia. Hemos tomado nota y seguramente entrarán todas estas informaciones que ustedes nos han facilitado en el dictamen final que tendremos que hacer. Nada más, y ahora continuamos con la comisión. Está habilitado, según me dice el señor letrado, que el 25 podemos hacer la comparecencia de don Antonio Lozano, que sería la última de este mes de julio, y luego tenemos, en principio el 5 de septiembre para los tres representantes del grupo mixto, ¿no? Y ya con eso cerramos en principio cerramos en una primera tanda las comparecencias. Y Tony Murphy, que es un hombre que sabe tanto de estas cosas, ¿por qué no? El 25 de no es imposible que venga, ¿no? Pues entonces tendríamos que luego en septiembre el 5 y 7, 11. El 11 sería.
Sí, hay pleno 11 y 12. Lo van a cambiar, ¿eh? El pleno va a ser 11 y 12. Yo te iba a decir que si ves el 5 podía ser el 6.
No, lo único que hacemos entonces, el 5, ¿por qué el 5?
Hombre, porque es el lunes justo después de todo el tema de vacaciones.
Pero el tema de vacaciones empieza el 1.
No, te digo efectos de billetes también. También. Efectos de billetes, no estoy diciendo.
Pero es que yo creo que en eso hay que tener. No podemos mover las fechas porque si no.
Tenemos el pino esa semana, 6 y 7.
Está habilitada hasta el 17 de octubre. Ah, pero oye, me da una gran noticia.
Sí, hombre, yo no lo sabía.
Ah, no, no, no.
Sí.
Bueno, entonces podríamos a lo mejor hacer una.
¿Habilitada hasta él?
17 de
hasta. No me lo habían dicho. Bueno, pues estupendo. Pues entonces, lo que sí es verdad. Bueno, como me dice, el 25 hacemos la planificación. Perdón, sí. Vamos a esto. Mire, he visto las retransmisiones y tenemos que tener otra disciplina. Cada vez que hablemos, habla uno cada uno, porque si no es que queda muy mal grabado. Entonces, el que quiera la palabra y seguimos mirando.
Señor presidente, no solo comunicarle que uno de de las personas que habíamos propuesto tenemos que cambiarla porque por enfermedad no va a poder asistir. Entonces ya hoy a lo largo de la mañana le hago llegar
no.
Es que ya lo habíamos avisado entonces al otro, o sea, está avisado. Sí. Vale.